SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Esther Lozano. Este jueves 12 de septiembre del 2024, te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal.
Y desde Melbourne, tierra ancestral del pueblo Wurundjeri, Claudio Vázquez con las noticias.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy en el programa te vamos a contar la última hora de la muerte del expresidente de Perú, Alberto Fujimori, que hemos conocido esta mañana. Tendremos la crónica desde Lima y conversaremos con algunos peruanos residentes en Australia para conocer sus impresiones sobre esta noticia histórica. Nos vamos a ir a Washington, a Estados Unidos, para contarte lo más relevante del primer debate por la carrera presidencial entre la candidata demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump. Todo esto y deportes hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Claudio Vázquez.
Nueve soldados australianos fueron despojados de sus condecoraciones por acusaciones de crímenes de guerra en Afganistán. Naciones Unidas se lamenta por ausencia de responsabilidad por asesinatos contra personal de esa organización en Palestina. Muere expresidente peruano Alberto Fujimori. Estos son los titulares del jueves 12 de septiembre de 2024. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. Hasta nueve soldados australianos que ocuparon puestos de mando en la guerra de Afganistán han sido despojados de sus condecoraciones tras una investigación por crímenes de guerra. Los afectados han sido informados de la decisión en las últimas 24 horas a través de carta escrita. Al menos a otros cinco soldados de alto rango que estaban siendo examinados se les ha permitido conservar sus condecoraciones. La medida no se aplica a los soldados acusados directamente de crímenes de guerra, sino a los que están en la cadena de mando a nivel de tropa, escuadrón y grupo operativo. Siguen en curso aún otras investigaciones penales sobre acusaciones directas de crímenes de guerra en Afganistán por parte de soldados australianos. La decisión se produce cuando el gobierno está ultimando su respuesta a la investigación Brereton sobre crímenes de guerra en Afganistán. Este jueves 12 de septiembre se presentará en el Parlamento australiano una ley para aumentar los salarios de los cuidadores de niños en un 15% en los próximos dos años. El aumento, financiado por el gobierno, se aplicará progresivamente a lo largo de dos años, primero en un 10% en diciembre y luego un 5% adicional el año que viene. El incremento salarial depende de que los centros no aumenten sus cobros en más de un 4,4% durante el próximo año. El ministro de Educación Federal, Jason Clare, afirmó que el aumento reflejará el verdadero valor de los trabajadores del sector.
Our early educators do some of the most important work in this country, but you wouldn't know it from what they're paid.
Nuestros educadores de la primera infancia realizan una de las labores más importantes de este país, pero no lo parece considerando lo que cobran. Y eso cambiará con esta legislación que presentaremos hoy, decía el ministro Clare. La policía de Victoria dice estar preparada para un tercer día de manifestaciones antibelicistas ante una importante convención sobre armamento celebrada en Melbourne. 42 personas fueron detenidas y acusadas de agresión, obstaculización y obstrucción a la policía, también incendio provocado y bloqueo de carreteras. Los activistas incendiaron contenedores de basura y los arrojaron contra las barricadas policiales. También utilizaron armas como estiércol de caballo, ácido alimentario, botellas de vidrio y latas de legumbres cocidas. 27 policías resultaron heridos en los incidentes y, según un organizador de la protesta, también resultaron heridos varias decenas de manifestantes. La policía de Victoria ha advertido de que exigirá responsabilidades a los alborotadores.
If you wish to come and protest, do so peacefully. We will not tolerate criminal behavior. We will take action.
Si quieren venir a protestar, háganlo pacíficamente. No toleraremos comportamientos delictivos. Tomaremos medidas como ya hemos hecho en el pasado, decía el representante de la policía de Victoria. 10 objetos indígenas de gran valor cultural regresaron a Australia procedentes del Reino Unido. El Horniman Museum and Gardens devolvió los objetos a la comunidad Warumungu de Tennant Creek, en el territorio del norte. Se trata de un aparato para llevar agua, un pico, cuchillos, una vaina, un hacha, boomerangs y también un arrojador de lanzas. El anciano Warumungu Michael Jones Yampinjimpa ha dado las gracias al museo y afirmó que la comunidad está muy contenta de que los objetos hayan regresado a casa. Las personas que compartan malintencionadamente información privada de alguien en Internet podrían enfrentarse en breve a penas de hasta 7 años de prisión aquí en Australia. El término doxing consiste en publicar datos privados de otras personas, como números de teléfono o direcciones, sin consentimiento de estas personas, lo que suele dar lugar a acoso cibernético. Los infractores se enfrentarán a penas máximas de 6 años y de hasta 7 si la víctima es atacada por motivos de raza, religión u su orientación sexual. El fiscal general Mark Dreyfus se comprometió a actuar después de que se publicaran en Internet los datos personales de cientos de ciudadanos judíos, incluidas fotos e información de redes sociales. Hoy, jueves 12 de septiembre, se presentarán en el Parlamento Federal nuevas leyes contra lo que se conoce como doxing. En noticias internacionales, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmó que es totalmente inaceptable que no se rindan cuentas por el asesinato de personal de las Naciones Unidas y trabajadores humanitarios en la Franja de Gaza. Guterres hizo estos comentarios antes de la reunión anual de líderes mundiales en la Asamblea General de la ONU, que se celebrará a fines de mes. Según Guterres, cerca de 300 trabajadores de ayuda humanitaria, más de 2/3 de ellos, miembros del personal de la ONU, también han muerto durante el conflicto y es necesario que se lleve a cabo una investigación efectiva.
We must condemn firmly what was the horrible terror attacks that Hamas has produced.
Debemos condenar con firmeza los horribles atentados terroristas que ha perpetrado Hamas, pero después hemos sido testigos de una serie de intervenciones militares de Israel en Gaza con un nivel de muertes y destrucción que no tiene parangón en mis tiempos de secretario general y con violaciones muy dramáticas del derecho internacional militar y de la ley y ausencia total de una protección efectiva a los civiles, decía Guterres. La guerra de Gaza comenzó cuando militantes palestinos de Hamas mataron a 1.200 israelíes y tomaron unos 250 rehenes el 7 de octubre del año pasado. Las autoridades palestinas afirman que al menos 41.000 palestinos han muerto desde entonces a manos de fuerzas israelíes. Las fuerzas rusas han iniciado una importante contraofensiva contra las tropas ucranianas que irrumpieron en el oeste de Rusia el mes pasado y, según se informa, han recuperado ya parte del territorio. El 6 de agosto, Ucrania lanzó el mayor ataque extranjero contra Rusia desde la Segunda Guerra Mundial, irrumpiendo a través de la frontera en la región de Kursk. La contraofensiva rusa se produce mientras el ministro de Asuntos Exteriores británico David Lammy compara al presidente ruso Vladimir Putin con Joseph Stalin y Catalina la Grande. El ministro británico habló durante una visita a Kiev.
No act of authoritarianism is ever exactly the same, but 80 years after Stalin deported the Crimean Tatars.
Ningún acto de autoritarismo es exactamente igual, pero 80 años después de que Stalin deportara a los tártaros de Crimea, 240 años después de que Catalina la Grande se anexionara Crimea, Putin ha revelado la misma arrogancia, la misma codicia, el mismo desprecio por los derechos de otros individuos y naciones. Esto es imperialismo, esto es fascismo, decía el ministro británico Lamy. El ministro también destacó el suministro de misiles balísticos por parte de Irán a Rusia como una escalada peligrosa. El martes, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania acusaron a Teherán de suministrar misiles a Moscú, imponiendo nuevas sanciones y calificando las transferencias de amenaza directa para la seguridad europea. Vamos a noticias de Latinoamérica. El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, quien pasó 16 años en la cárcel condenado por delitos de lesa humanidad, falleció a los 86 años en su vivienda en Lima, donde se recuperaba de un tratamiento contra el cáncer, informó su familia. Alberto Fujimori, quien gobernó Perú desde 1990 al 2000, había recuperado su libertad en diciembre tras pasar 16 años en una cárcel para exmandatarios en el este de Lima. Ahí cumplía una condena de 25 años por violaciones de derechos humanos durante su gobierno. La justicia peruana ordenó su excarcelación por razones humanitarias. La salud de Fujimori se deterioró rápidamente la última semana tras concluir en agosto un tratamiento de radioterapia en la boca, indicaron a la AFP fuentes allegadas a la familia. Fujimori fue visto públicamente por última vez el jueves pasado, cuando salía de una clínica en el distrito de Miraflores, en Lima, donde se hizo una tomografía, según reveló el mismo Fujimori. El 14 de julio, su hija Keiko, ex candidata a la presidencia peruana, anunció que el líder de derecha postularía a la presidencia nuevamente en las elecciones de 2026. En mayo pasado, Fujimori comunicó que le fue detectado un tumor maligno en la lengua tras padecer por más de 27 años una lesión cancerígena en el mismo órgano. En el programa ampliaremos esta información. La mega estrella del pop, Taylor Swift, ha apoyado abiertamente a la candidata demócrata en Estados Unidos, Kamala Harris, tras su debate contra su rival republicano Donald Trump, afirmando que la candidata demócrata podría dirigir el país con calma y no con caos. Taylor Swift dijo a sus más de 280 millones de seguidores en Instagram que votaría por la vicepresidenta de Estados Unidos en las elecciones del 5 de noviembre, en el mayor apoyo de una celebridad a Harris hasta la fecha. Según el expresidente Donald Trump, sería probable que el apoyo de Swift le resulte finalmente contraproducente. En el informe del tiempo de hoy, Perth estará soleado por la tarde con una máxima de 27 grados. Adelaide también soleado con un tope de 19 grados. Melbourne, posibles precipitaciones aisladas con una máxima de 15 grados. Hobart se encontrará parcialmente nublado durante la tarde con 15 grados de máxima. Canberra tendrá algunas precipitaciones y 17 grados de máxima. Sydney, por su parte, estará ventoso y con posibilidades de lluvias con 19 grados de máxima. Brisbane, precipitaciones y algo nuboso con 27 grados de máxima. Mientras que Darwin estará soleado durante la tarde con 35 grados de máxima. Este fue el boletín de noticias del jueves 12 de septiembre de 2024. Pero no te vayas, que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio Australia en Español con mucha más información. Mañana a la una, otro informe noticioso. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa de hoy. Es un gusto compartir contigo esta hora de la tarde. Este jueves 12 de septiembre del 2024 venimos cargados de información internacional. Nos vamos a ir a Washington, en Estados Unidos, para contarte lo más relevante del primer debate por la carrera presidencial entre la candidata demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump, un debate que se realizó anoche. Analizaremos qué se dijo y cómo queda la campaña electoral a partir de ahora. En los deportes te vamos a hablar de cómo van las clasificaciones al Mundial FIFA 2026 y también del Mundial Sub-20 femenino que se está celebrando en Colombia, entre otros temas. Pero primero, El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, quien pasó 16 años en la cárcel, condenado por delitos de lesa humanidad, ha fallecido el miércoles a los 86 años en su vivienda en Lima, donde se recuperaba de un tratamiento contra el cáncer, según informó su familia hace unas horas. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio, Australia en Español. Alberto Fujimori, quien gobernó Perú entre el 1990 y el año 2000, había recuperado su libertad en diciembre tras pasar 16 años en una cárcel para exmandatarios en el este de Lima. Allí cumplía una condena de 25 años por violaciones de derechos humanos durante su gobierno. Sin embargo, no cumplió la condena completa y la justicia ordenó su excarcelación por razones humanitarias. La salud de Fujimori se había deteriorado rápidamente la última semana, tras concluir en agosto un tratamiento de radioterapia en la boca, según indicaron a la agencia de noticias AFP, fuentes allegadas a la familia en las últimas horas. A la vivienda de Fujimori en el distrito limeño de San Borja, donde vivía junto a su hija mayor, Keiko Fujimori, había llegado un sacerdote católico por la tarde. Fujimori fue visto públicamente por última vez el jueves pasado, cuando salía de una clínica en el distrito de Miraflores, donde se había hecho una tomografía, según reveló él mismo. La noticia sobre su muerte corrió como un reguero de pólvora en las redes sociales, donde simpatizantes y detractores compiten en elogios y en críticas. Hace unos minutos nos pusimos en contacto con el periodista Javier Torres, quien se encuentra en Lima, la capital de Perú.
Buenas, ¿qué tal? Qué gusto.
Javier, ¿ha sorprendido la noticia de la muerte de Fujimori o se esperaba?
Bueno, ha sorprendido porque hasta hace unos días el expresidente Fujimori no había noticias de que estuviera en un estado grave como ha ocurrido hoy. Y entonces sí ha sido una sorpresa, ya desde las horas desde el mediodía empezó a circular la información de que estaba grave y se entiende que ha fallecido ya por razones que tienen que ver con su edad, ¿no? Pero no había habido noticias recientes de internamiento en clínicas, ¿no? Entonces sí ha sido una sorpresa en ese sentido, porque además en los últimos dos meses, sobre todo Alberto Fujimori primero anunció su inscripción en el Partido Fuerza Popular, que lidera su hija Keiko Fujimori, y luego también su hija Keiko Fujimori, ¿no?, anunció que él sería candidato a la presidencia de la República, ¿no? Entonces habían generado una suerte de expectativa en relación al retorno de Alberto Fujimori a la política, pero bueno, como algunos analistas señalaban, esto parecía más una suerte de cortina de humo, justamente porque ese anuncio se hizo cuando se inició el juicio contra Keiko Fujimori por el tema del financiamiento ilícito recibido por la empresa Odebrecht, ¿no?, para sus campañas electorales. Entonces sí ha sido una sorpresa, ¿no?
Y la noticia la ha dado la hija, ¿no?
Sí, la noticia estuvo circulando, pero finalmente su hija es Keiko Fujimori, que es la lideresa del fujimorismo, la que ha hecho el anuncio, ¿no? Frente a esto, el gobierno peruano ha anunciado que va a haber dos días de duelo, no laborable, incluso están señalando. A mí me parece que es un despropósito esto, por varias razones, pero en primer lugar porque Alberto Fujimori había sido liberado de manera ilegal, digamos, ¿no?, por el Tribunal Constitucional, ¿no?, hace ya 8 meses, ¿no?, y no había cumplido con su reparación civil. Entonces, digamos, es alguien que ha fallecido dejando cuentas pendientes, ¿no? Uno entiende el dolor de los familiares, en fin, los respetos y de sus seguidores, pero no me parece que el gobierno del Perú tenga que homenajear a alguien que fue sentenciado, ¿no?, por graves violaciones a los derechos humanos, por graves casos de corrupción, y que además estaba envuelto en procesos judiciales porque se habían abierto nuevos cuadernillos de extradición a él, porque él estuvo detenido en Chile, ¿no? Entonces estaba tramitando eso. Entonces, simplemente supongo que algunos honores de jefe de Estado se le podrían haber dado, pero ya declarar un duelo nacional, un días no laborables, me parece que es una exageración y también una falta de respeto a las víctimas del gobierno de Alberto Fujimori, que fueron muchísimas, ¿no?
Hay que aclarar que, como bien decías, fue liberado en diciembre. Había pasado 16 años en una cárcel, cumpliendo una condena de 25 años por violaciones de derechos humanos durante su
Así
gobierno,
es.
Que no terminó de cumplir porque le excarcelaron por razones humanitarias. Y bueno, entonces ahora que se vienen las elecciones, bueno, en un par de años, y que su hija, como contabas, Keiko Fujimori, había anunciado que su padre iba a ser el líder de la derecha. ¿Cómo queda ahora el partido? ¿Qué es lo primero que se está diciendo ahora que ya eso obviamente no va a ocurrir? ¿Cómo queda Keiko Fujimori en esta situación ahora?
Bueno, mira, yo creo que Keiko Fujimori va a postular a la presidencia de la República, es lo más probable, ¿no? Su proceso judicial va a tomar probablemente más tiempo que el que tome su inscripción de la candidatura, y entonces, y creo que ella tenía la intención de postular a la presidencia, más allá de ese anuncio que hizo, ¿no? Dada la condición de salud de su padre ya en los últimos tiempos. Pero, y sobre todo por la edad, ¿no? Por Fujimori ya tenía pues más de 85 años, tenía 86 años, si la memoria no me falla. Y entonces, me parece que Keiko Fujimori el problema que va a tener es que le va a costar mucho volver a ser la candidata más votada de la derecha peruana, ¿no? Cosa que ha ocurrido ya en tres procesos consecutivos en los que ella, llegada a la segunda vuelta, fue derrotada primero por Ollanta Humala, luego por Pedro Pablo Kuczynski y finalmente por Pedro Castillo, ¿no? Entonces, me parece difícil que ella vuelva a repetir su performance anterior. Y además, creo que algo bien importante que hay que recordar es que buena parte del capital político de Keiko Fujimori venía de su padre, ¿no? De lo que había sido el gobierno de su padre en los años 90, sobre todo por el tema económico, ¿no? De algunas de las políticas de pacificación que Fujimori lideró y que capitalizó bastante bien en términos electorales, ¿no? Entonces, esos sectores que siempre respaldaron a los Fujimori, ¿no? Vinculándolo a ese periodo de gobierno, yo creo que no tienen la misma, no llega a tener la misma escala electoral que tuvo en el pasado, porque además de que estaban identificados sobre todo con el padre, con Alberto Fujimori que ha fallecido, ya hay una nueva generación de votantes, ¿no? Muy significativa, 24 años, o que van a tener 18 años, simplemente no nacieron en ese periodo, no han vivido ese momento, y entonces el peso electoral del fujimorismo yo creo que va a seguir reduciéndose como ha ido pasando en cada una de las elecciones en las que ella participó, ¿no?
Decías que el gobierno ha decretado 2 días de luto nacional, pero ¿cuál es el sentir en las calles en este momento, Javier?
Mira, yo te diría que no, o sea, yo no veo que haya una, en las redes sociales hay mucha discusión, ¿no? Mucho debate, pero vamos a decir así, es un día absolutamente normal en el Perú, ¿no? No es que hay manifestaciones en un sentido o en otro, ¿no? Seguramente va a haber una movilización de gente acompañando el entierro, el velorio de Alberto Fujimori, pero no es que se perciba un clima ni de confrontación ni de lamentación, ¿no? En las redes sociales sí, bueno, los partidarios de Fujimori y quienes lo rechazan sí están en grandes y enormes debates, pero no es un día absolutamente normal, te diría yo, en el Perú, incluso a diferencia de cuando falleció, cuando se suicidó el expresidente Alan García, que sí generó gran conmoción, ¿no? Por la forma en que falleció. En este caso es como, bueno, ya Fujimori estaba viejo y se tenía que morir en algún momento, ¿no? Creo que así lo está viendo la mayor parte de los ciudadanos de Perú.
Muy bien, pues Javier Torres, periodista en Perú, muchísimas gracias por tu tiempo y tus comentarios para SBS Audio Australia en Español.
Hasta luego.
Fujimori, de origen japonés, era conocido popularmente como el chino. y tras su muerte, improvisados homenajes se estuvieron dando en las afueras de su vivienda en el distrito de San Borja. Una mujer, Nancy González, que llegó hasta la vivienda donde falleció el expresidente, dijo a la agencia de noticias AFP que Fujimori acabó con el terrorismo y que estabilizó la economía y que no murió en prisión, como pedían sus enemigos. También anunciaron Keiko Fujimori en la red social X que su padre va a ser velado a partir del jueves en el Museo de la Nación, donde ha convocado a la población, y el sepelio se va a realizar el sábado. También clamaban simpatizantes de Fujimori frente a su casa diciendo: el chino no ha muerto, el chino está presente. Y en SBS Audio, Australia en Español, hablamos con la peruana australiana residente en Sydney, Leonor Luna. Ella es activista pro derechos humanos y ella es la hija de la exalcaldesa de Huamanga, Leonor Zamora, desaparecida tras ser asesinada en 1991 por un agente militar durante el régimen de Alberto Fujimori. Como digo, conversé con ella para conocer sus impresiones por la muerte del expresidente.
Ok, muchas gracias, Esther.
Bueno, Leonor, lo primero, ¿cómo has recibido la noticia de la muerte de Fujimori? ¿Cómo te sientes?
Bueno, yo lamento que Fujimori se haya muerto libre, porque debió morir en la cárcel, ¿no? Y también que haya muerto sin que se hayan resuelto los casos en los que él estaba personalmente involucrado, como fue el caso de mi madre, Leonor Zamora Concha, y otros miles de casos también que no han sido resueltos hasta el momento, como los casos de la Cantuta, que no se han encontrado todos los cuerpos de los desaparecidos, el caso Barrios Altos, el caso Kenneth Ansualdo, Melissa Alfaro, la familia Solier, el periodista Morales Ortega y otros muchos miles de casos también, ¿no? Que no hemos tenido justicia.
Bueno, él, como dices, no ha cumplido su condena total. Fue liberado por razones humanitarias. Bueno, estaba enfermo. ¿Qué te parece esta decisión que se tomó?
Por ejemplo, en mi caso, me hubiese gustado que mi madre estuviera con vida, aunque sea enferma, pero con vida, ¿no? Que no pasó porque la asesinaron, ¿no? Y entonces, no me parece que eso sea el caso que le hayan dado a Fujimori por razones humanitarias. No es las personas tienen que cumplir con sus condenas, ¿no? Especialmente que si es si son casos de lesa humanidad, como era el caso de Fujimori.
Bueno, ahora el gobierno de Perú ha decretado 2 días de luto nacional. ¿Qué te gustaría que ocurriera ahora en Perú? ¿Cómo te gustaría que cambiaran las cosas si es que algo tendría que cambiar? ¿Qué te gustaría ver?
Me gustaría ver que haya justicia. Ahora en el Perú no hay justicia y no creo que haya justicia por mucho tiempo. En el Perú está gobernando la señora Dina Boluarte, que está gobernando con la gente que era del partido de Fujimori, ¿no? Y con gente que es corrupta y que no solamente ven que la manera de llenarse los bolsillos y no ven el sufrimiento del pueblo, ¿no? Por eso es que todos esos casos no encuentran justicia. Todos los casos de desaparecidos, de torturados, de muertos, no encuentran justicia, porque no hay justicia en el Perú. Incluso muchos de los jueces son corruptos, ¿no? Como es conocido. Así que no realmente se necesita en el Perú tener una limpieza profunda. No muchas personas que están en el gobierno no tienen ética ni moral, ¿no? Y lo que se necesita para para poder gobernar y para poder hacer respetar las leyes.
Leonor Luna, muchísimas gracias por tu tiempo y tus comentarios para SBS Audio Australia en Español.
Ok, muchas gracias, Esther.
Y para terminar, damos algunos datos históricos para entender la figura de Fujimori. Él derrotó a la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso, cuyos principales líderes fueron apresados. Y como estamos contando, fue condenado a 25 años de prisión por dos matanzas de civiles perpetradas por un escuadrón del ejército en el marco de la lucha contra este grupo armado a principios de la década de 1990. Y el perfil autoritario de Fujimori se consumó en 1992, cuando disolvió el Consejo y convocó una constituyente que le permitió reelegirse en 1995 y también en el 2000, con una constitución hecha a su medida. Y en abril de 1997, el rescate de rehenes en la Embajada de Japón, que se saldó al cabo de 122 días con la muerte de los 14 terroristas, un rehén y dos militares, lo catapultó esto como un héroe a los ojos del peruano de a pie. A menos de dos meses de la jornada electoral estadounidense, los candidatos Kamala Harris y Donald Trump se han enfrentado en su primer debate presidencial. Esto se produce solo 75 días después de que la actuación del presidente Joe Biden en el debate con Trump desencadenara un terremoto político que finalmente lo obligó a abandonar la carrera. Este podría ser el único debate electoral televisado entre Kamala Harris y Donald Trump antes del día de la votación del 5 de noviembre. Las reglas del debate de 90 minutos televisado en la cadena estadounidense ABC eran estrictas. No había declaraciones de apertura, no había notas, no había tampoco público en la sala y el micrófono debía apagarse en algunos puntos para permitir que solo hablara un candidato a la vez. Y para analizar cómo fue el debate y qué se dijo, contactamos esta mañana con nuestro corresponsal en Washington, Sebastián Espinosa.
Espero un saludo para ti y para toda nuestra audiencia.
Lo primero, Sebastián, ¿qué dicen las encuestas hoy allí en Estados Unidos sobre quién ganó el debate de anoche?
Bueno, la verdad es que la mayoría de medios y analistas le están dando la victoria a Kamala Harris. Yo creo que los demócratas pueden estar aliviados porque supieron sopesar y estuvieron a la altura como se esperaba que tenía que estar por parte de ellos. Entonces, por ahora, lo que se dice el Vox Populi es que Kamala Harris pues ganó el debate. Importante aclarar, Esther, como comentábamos tú y yo off the record previo a esta conversación, es el foco va a estar en los 7 estados bisagra, ¿no? Y recordémosle a los oyentes cuáles son: Michigan, Pensilvania, Wisconsin, Carolina del Norte, Georgia, Nevada y Arizona son el foco de donde estos dos pues candidatos buscan movilizar los votantes y de alguna forma tratar de que estos estados pues sumen sus votos hacia la totalidad de lo que será el 5 de noviembre. Así que yo creo que este es el verdadero, digamos, enfoque en donde tenemos que estar analizando. Unos números importantes, como te mencionaba, Carolina del Norte y Nevada en este momento están empatados. Ambos candidatos están empatados.
¿Te refieres a las encuestas sobre predicción de votos?
Sí, exacto. Uh-huh. Continuando con esto, Michigan está por encima, son 2 puntos en este estado. Georgia, que es crucial, y Arizona muestran a Trump solo un punto por arriba de Harris. Y Pensilvania, que es el estado que muchos consideran como el cual podría definir la elección, muestra a Harris por 2 puntos digamos, por encima y de ventaja a Trump. Entonces, como vemos, se están fluctuando estas aguas y hay que estar pues pendiente de esos 7 estados donde realmente, sobre todo pues este último, Pensilvania, donde se cree pues, que se va a definir la elección al presidente.
Y también hay que apuntar que 3 encuestas nacionales que se realizaron después del debate, los espectadores que vieron el debate un 57% estimaban que Harris ganó y el 34% le otorgaba la victoria a Trump, esto respecto al debate. Bueno, el debate fue en Filadelfia y Harris y Trump debatieron sobre los principales temas que están preocupando a todos los estadounidenses, en particular el derecho al aborto, la migración y la economía. Pero vamos por partes, Sebas. Respecto al aborto, uh-huh. Esto fue lo que dijo la demócrata Harris.
Let's understand how we got here. Donald Trump.
Entendamos cómo hemos llegado hasta aquí. Donald Trump seleccionó a dedo a tres miembros de la Corte Suprema de los Estados Unidos con la intención de que deshicieran las protecciones de Roe v. Wade. Y lo hicieron exactamente como él pretendía. Y ahora, en más de 20 estados, hay prohibiciones del aborto de Trump que hacen que sea criminal que un médico o una enfermera brinden atención médica. En un estado, proporciona prisión de por vida. Y les prometo que cuando el Congreso apruebe un proyecto de ley para volver a poner en marcha las protecciones de Roe v. Wade como presidenta de los Estados Unidos, lo firmaré con orgullo para convertirlo en ley.
Y dinos, Sebas, ¿cuál es la visión de Trump sobre el aborto y por qué es un tema tan relevante en estas elecciones?
La postura de Trump es digamos, no vocalizar una prohibición total del aborto en los 50 estados, ¿no? Lo que busca la campaña de Trump es tratar de tener contentos a la base radical del Partido Republicano que se opone al aborto. Entonces, este fue uno de los ataques que hizo Harris, que, digamos, en otras palabras, lo que dijo fue, Trump puso a tres personas, a tres jueces, que de alguna forma defienden esta idea de que el aborto debe ser prohibido en los Estados Unidos. Lo que está en este momento en juego es tener una política nacional que lo prohíba o que lo ratifique de nuevo y no dejárselo a los estados y a cada jurisdicción decidir. Entonces Harris abogó por tener una postura un poco más abierta. Una frase muy fuerte que mencionó Esther, y si la recuerdas, es el tema de el país no le debe decir por qué o cómo a una mujer manejar su cuerpo. Entonces yo creo que esto desestabilizó a Trump, porque él lo que busca es, como estábamos hablando, tener esas bases republicanas felices y no decir nada que pueda afectar, pues digamos, esa visión conservadora frente al aborto, que es básicamente dejarle a cada jurisdicción decidir sobre eso, pero sobre todo, reforzar los mecanismos por el cual se le otorga el permiso a una mujer que pueda hacer aborto en los estados republicanos, sobre todo en el sur de los Estados Unidos.
La migración fue otro de los temas candentes en el debate y Trump siguió con su discurso habitual de relacionar la inmigración y el crimen. Y estuvo también lanzando ataques personales a su oponente, llamándola liberal de izquierda radical, llamándola una persona falsa sin políticas en las que basarse. Vamos a escuchar lo que dijo Trump sobre la migración y el crimen.
La delincuencia en este país está por las nubes y tenemos una nueva forma de delincuencia. Se llama delincuencia migratoria y está ocurriendo a niveles que nadie creía posibles.
Bueno, y hay que aclarar, Sebastián, que el periodista David Muir, que estuvo ayudando a dirigir este debate, a facilitarlo, David Muir le corrigió a Trump diciendo que el FBI dice que los delitos violentos en general están disminuyendo en Estados Unidos. Bueno, al margen de esto, Sebastián, la gestión de la migración ha sido un asunto también por el que los demócratas han sido muy criticados, al margen de estos ataques de Trump. Cuéntanos, ¿cómo está este asunto?
Este es un tema que está movilizando realmente a los estadounidenses. Por un lado, Trump trató de instigar este tema y ponerlo, yo creo que en todas sus respuestas frente a los ataques de Kamala Harris. Hay que analizar dos cosas muy importantes. Lo primero es que Kamala Harris trató de desdibujarse de la postura del gobierno Biden frente al tema de la migración. Y cuando se le preguntó por qué el gobierno empezó tan tarde a poner estos decretos y estas prohibiciones, sobre todo de garantizar asilos, digamos, pasados 2 años y medio de la administración, ella no supo responder. Y básicamente lo que quiso fue es atribuir, digamos, una campaña de odio por parte de lo que ella llama pues la visión de Trump. Y Trump, por otro lado, sabe que ese es el punto débil de los demócratas, entonces trató de presionar por ese lado, pero se fue al otro lado. Esther, esto es importante decirlo, porque en uno de los comentarios Trump dijo que algunos migrantes haitianos incluso estaban secuestrando y comiéndose los gatos y los perros de los estadounidenses en Springfield, Ohio. Estas declaraciones, por supuesto, son falsas, pero lo que vimos fue un ataque y un contraataque por ambas partes. La migración, como bien lo saben en este momento, pues es un tema delicado en los Estados Unidos. En el mes de diciembre de 2023, más de 500,000 personas cruzaron la frontera de forma ilegal en la zona sur de los Estados Unidos, y actualmente hemos visto un incremento, por lo menos previo al verano, de violencia en ciudades grandes, donde desafortunadamente los que iniciaban los actos de violencia eran personas migrantes con estatus ilegal en Estados Unidos. A pesar de que esto ha venido disminuyendo, estos ataques, la noción de seguridad en Estados Unidos sí es un tema que es agrio, porque la gente siente que sus hogares, sus terrazas, sus casas en realidad ya no son tan seguras como lo eran antes. Entonces aquí vemos un mensaje de la campaña Trump diciendo: conmigo las fronteras estaban seguras y ustedes estaban seguros, y tratando de atacar a Kamala Harris, diciendo: ella está hace por lo menos 3 años y medio en el cargo y no ha hecho nada al respecto. Y por el otro lado tenemos una Kamala Harris que trata de ridiculizar la figura de Trump como un tipo, digamos, fuera de sus cabales, y un ser que, según ella, incentiva la división y el odio dentro de los Estados Unidos. Entonces, bajo estas narrativas, los estadounidenses lo que tienen que hacer es filtrar y estudiar muy bien qué es lo que está pasando y filtrarlo con la realidad, porque ambos candidatos dijeron cosas que no son ciertas, y en la parte de migración, más allá de ahondar en las políticas que cada uno de ellos adoptaría de ser electo presidente, fue un tit for tat, como se dice en inglés, un juego de ataques, pero sin duda la migración es un tema que moviliza a los estadounidenses, y vamos a ver más ataques de estos en estas próximas 8 semanas.
Claro, y otro de los temas también que preocupa mucho a la gente es la economía. Y en este sentido, Trump ha dejado clara su posición sobre el cambio climático y lo declara un engaño. Por su parte, Harris dice que ella apoya una economía de energía limpia, pero dice que no se va a alejar por completo del petróleo y del gas, y que no va a prohibir el fracking si es elegida presidenta. Y bueno, ella, consciente de que el debate tenía lugar en un estado crucial como es Pensilvania, que es uno de los principales productores de gas natural del país, ella dio esta respuesta. La escuchamos sobre el fracking.
I made that very clear in 2020. I will not ban fracking.
Lo dejé muy claro en 2020. No prohibiré el fracking. No he prohibido el fracking como vicepresidenta de los Estados Unidos. Y, de hecho, fui el voto de desempate en la Ley de Reducción de la Inflación, que abrió nuevos contratos de arrendamiento para el fracking. Mi posición es que tenemos que invertir en diversas fuentes de energía para que reduzcamos nuestra dependencia del petróleo extranjero. Hemos tenido el mayor aumento en la producción nacional de petróleo en la historia, debido a un enfoque que reconoce que no podemos depender en exceso del petróleo extranjero.
¿Cómo está este asunto, Sebastián? ¿Qué nos puedes contar sobre esto de la economía?
Bueno, la economía, sin duda, por supuesto, afecta a todos los bolsillos en Estados Unidos, sobre todo durante un gobierno, el de Biden, que ha tenido altos niveles de inflación. Entonces, sin duda, las cosas estando más caras, pues, viste, hay un dicho que dice que el votante vota con el bolsillo. La economía ha estado estable, pero no ha estado bien del todo. Entonces, ambos candidatos trataron de defender sus posturas. Por un lado, tenemos a Donald Trump, quien fue atacado por Harris, diciendo que él le cobraría menos impuestos a las personas que son multimillonarias en este país. Y Trump trató de opacarla con todo este tema del fracking, ¿no? Que una posible prohibición. Ya aclarado este tema y luego de escuchar este audio, Kamala Harris lo que trató de hacer y digamos lo que diseña toda su campaña es un appeal a la clase media, ¿no? Ella dice que ella busca incentivar el crecimiento de los negocios pequeños y que haya un crecimiento más exacerbado de la clase media en los Estados Unidos. Trump, la verdad es que no explicó bien cuál sería su línea o plan político más allá del que tuvo durante su presidencia, pero vamos a ver que Trump lo que buscaba es hacerle entender a los votantes que durante su tiempo la inflación estuvo controlada versus estos desniveles que hemos tenido en estos años, sobre todo en el año 2022 y 2023, donde los precios, por lo menos en algunos meses, tocaron el 8% de inflación aquí en Estados Unidos, y que de verdad, pues las cosas estando más caras, la gente se preocupa qué va a pasar.
Claro. Bueno, y no está claro si va a haber un próximo debate de aquí al 5 de noviembre, el día de las elecciones, entre Harris y Trump. Pero cuéntanos, Sebastián, ¿cómo se perfila lo que queda de campaña?
Hay que estar muy pendiente, Esther, si llega a haber un tercer debate, porque pues hasta ahora lo que sabemos a hoy es que pues este fue el evento más importante de la campaña. Hay que tener nuestra mirada y nuestro foco en lo que será el debate vicepresidencial el 1 de octubre en la ciudad de Nueva York entre Tim Walz y J.D. Vance. Y hay lo que es, digamos, hay que estar pendientes es de saber cómo ellos van a defender estas líneas y si van a ahondar en las políticas que van a tomar de ser electos pues como vicepresidentes. Queda un sinsabor con estos debates porque se vuelve un tema de ataques, pero la verdad es que no se ahonda en las políticas, que es lo que verdaderamente le importa al votante. Entonces, el foco está en el debate vicepresidencial el 1 de octubre. El foco está en ver cómo vamos a ver un incremento de publicidad o avisos publicitarios en televisión y en redes sociales, de forma digital, de ataques entre las campañas, y sobre todo las entrevistas que den los candidatos. Si hay una elección que es importante, por supuesto que es esta, pero sobre todo los candidatos, tanto Trump como Harris, van a tener que ser muy prudentes con lo que dicen, porque se define ya en 8 semanas lo que va a pasar en Estados Unidos. A grandes rasgos, lo que vimos en este debate, como estábamos comentando contigo, Esther, es los demócratas pueden estar aliviados y Harris defendió su posición bien ganada. Harris se convirtió en una persona de la noche a la mañana que nadie la conocía, sabían de que era vicepresidenta, pero ahora se volvió pues la estrella principal del partido. Y Trump tiene por ahora una sorpresa, ¿no? Nadie se esperaba una figura tan potente por parte de Kamala Harris. Entonces, vamos a ver mucha entrevista de ambos candidatos, mucho ataque publicitario y, sobre todo, vamos a ver muchas fluctuaciones en las encuestas, porque pues esta campaña sí que va a estar reñida. Así que yo creo que esos son los 3 puntos a los que tenemos que estar enfocados.
Pues Sebastián, ahí estaremos pendientes. Sebastián Espinosa, corresponsal en Washington para SBS Audio, Australia en Español. Muchísimas gracias.
Un gusto, Esther. Saludo para ti y para toda nuestra audiencia.
Y en SBS Audio Australia en Español ya llegamos al tiempo de deportes y está con nosotros en la línea nuestro compañero Juan Moya. ¿Qué tal, Juan?
Buenas tardes, todo muy bien.
Excelente. Pues vamos a empezar hablando de la AFL, porque hay partidos de semifinales. Cuéntanos.
Claro que sí. Mañana viernes por Adelaide tiene la última chance. Pues, enfrenta a Hawthorn. El ganador pasa a las finales, partido que se va a jugar a las 7:40 del horario de Adelaide. Y por su parte también tenemos ya, comienzan las finales de la National Rugby League, donde mañana tenemos el primer partido. Los Panthers, que han salido campeones los últimos años, se enfrentan a los Roosters a las 7:50. Este partido es en Sydney. Vamos a ver qué es lo que ocurre en estas finales de la National Rugby League. Y el día sábado, los Storks, que terminaron primero en la competencia, juegan en su clasificación frente a los Sharks a las 16 horas en Melbourne.
Muy bien, nos vamos ahora al fútbol, porque continúan las eliminatorias de Asia para el Mundial y Australia está ahí participando, pero no le está yendo muy bien, ¿no, Juan?
No, mirando lo que ha ocurrido ya con los dos primeros partidos de las clasificaciones, Australia quedó en el puesto número 5 con un punto en dos partidos, empató 0-0 con Indonesia. Arabia Saudita ya suma 4 puntos, derrotó de visita a China, y Japón, que tiene 6 puntos, sepultó a Bahrein 5-0. Recordemos que Bahrein vino a Australia, derrotó a Australia por 1-0 y ahora en su casa pierde 5-0 frente a Japón. Por lo tanto, la vara para Australia, hay que levantar el nivel de juego, de lo contrario, peligran las clasificaciones.
Bueno, y hay otras eliminatorias, estas son de los países sudamericanos. También hay clasificaciones al Mundial que, por cierto, se pueden ver por SBC en SBC On Demand. Cuéntanos cómo van.
Bueno, Argentina está líder con 18 puntos, lo sigue Colombia con 16, Uruguay con 15, Venezuela, Ecuador y Brasil estarían los clasificando para el Mundial. Paraguay y Bolivia muy cerca, pero ya hay dos países que están muy pesimistas. Chile, que está penúltimo con 5 puntos, y Perú último con 3 puntos. Los dos países ya empiezan a ver de lejos la posible clasificación de llegar al Mundial de Estados Unidos, Canadá, México. Aún quedan chances, aún quedan muchos partidos. En octubre se juegan 2 fechas más, pero el pesimismo en los países del Pacífico, de Chile y Perú, es muy grande porque los equipos no han rendido como se esperaba.
Vaya. Bueno, y como digo, se pueden ver esos partidos en SBS On Demand. Y nos vamos al Mundial Femenino Sub-20 que se está jugando en Colombia. Ya estamos en los octavos de final. ¿Cómo van?
Claro, ya tenemos 4 equipos clasificados a los cuartos de final. El primer equipo que clasificó fue Brasil, que derrotó 3-1 a Camerún en Bogotá. Por lo tanto, espera ahora ganador del partido en Norcorea con Austria para jugar los cuartos de final. España, en un partido muy trabajado, derrotó 2-1 a Canadá. Y también ya está instalado en los cuartos de final y espera jugar con Japón o Nigeria. El dueño de casa, con un gol de Linda Caicedo a los 64 minutos, le dio la victoria sobre Corea del Sur por 1-0. Y Colombia está en cuartos de final y va a esperar el partido del ganador entre Francia y Holanda. Y un partido que acaba de terminar, México no pudo frente a Estados Unidos. Empataron 2-2 en los 90 minutos, pero en el alargue Estados Unidos decretó el gol de la victoria, ganando el partido 3-2. Y así Estados Unidos avanza a los cuartos de final y se va a enfrentar al ganador de Alemania, Argentina, que juegan mañana.
Las ganadoras, ahí estaremos pendientes. Nos vamos al tenis, Juan. Se está jugando la Copa Davis. ¿Cómo van los resultados?
En 4 ciudades se están jugando las clasificaciones. Los 2 ganadores de cada grupo, que están compuestos por 4 países, van a las finales de Málaga en noviembre. En Italia, en Bolonia, Italia derrotó 2-1 a Brasil en el primer partido de la serie. Ya suma 3 puntos y Países Bajos derrotó a Bélgica por 2-1. El próximo partido de Brasil es frente a Países Bajos. En el grupo B, en Valencia, España, sin inconveniente, con Carlos Alcaraz y Bautista, derrotaron a República Checa por 2-0. Y luego el doble, que también lo participó Alcaraz, dieron el tercer punto a España y con eso 3-0 terminó la serie. Y Australia, jugando un partido muy apretado, derrotó 2-1 a Francia. En Shanghai, en China, Estados Unidos apabulló a Chile por 3-0. No le dejó tiempo para pensar a Chile. Chile muy complicado para clasificar. El próximo partido de Chile frente a Alemania. Y Canadá ganó los 2 singles. Argentina ganó en los dobles, pero no pudo frente al equipo de Canadá, que lo derrotó por 2-1 en la serie en el grupo D, jugando en Manchester.
Bueno, nos vamos a la Fórmula 1. Se está corriendo el Gran Premio de Azerbaiyán. Cuéntanos.
Bueno, ya comienzan los reconocimientos de las pistas, van a comenzar los entrenamientos y las clasificaciones. E indudablemente que lo que más se comenta es que los McLaren tienen que ponerse de acuerdo los dos pilotos, entre Oscar Piastri, el australiano, y Lando Norris, para derrotar a Max Verstappen. Norris, el que tiene más chances de poder retar a Max Verstappen y poder salir campeón del mundo esta vez. Pero tienen que ponerse de acuerdo porque no... En la última carrera que ganó la Ferrari, conducido por Charles Leclerc, hubo muy mala información entre ambos pilotos porque Norris tenía que haber ganado la carrera y así acercarse más a Verstappen. Vamos a ver qué es lo que ocurre en este Gran Premio de Azerbaiyán que comienza mañana con las clasificaciones.
Muy bien, y terminamos rápidamente con el ciclismo porque Colombia ya ha nominado a sus ciclistas para el Mundial, que empieza la semana que viene.
Desde el 21 al 29 en Zurich, en Suiza, comienza el Mundial y ya tiene nominados a los cuatro ciclistas principales que va a tener Colombia: Daniel Felipe Martínez, Santiago Buitrago e Iner Rubio estarán en la competencia de élite, y Paula Patiño, la única ciclista colombiana que estará en el gran fondo representando a Colombia en este Mundial que comienza la próxima semana.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan, por toda la información deportiva.
Buenas tardes, buena suerte.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.